Qué gusto saludarte a través de InformeFM.com en vivo, a través del podcast en Informe FM y a través de las diferentes señales de Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este miércoles 19 de noviembre del año 2025. Arrancamos con lo más relevante de lo local, lo estatal, lo nacional y lo internacional. Lo mejor comienza ahora. Locales.
Locales.
En Informe FM. Para mañana se conmemoran 20 años de la beatificación de Anacleto González Flores. En Informa Tepatitlán preparamos un documental en nuestras redes sociales sobre su vida y obras. Aquí un pequeño fragmento.
Contemos con nuestra autoridad apostólica.
Esta beatificación fue como un reconocimiento a la lucha que estos hombres hicieron, ¿no?
De los venerables siervos de Dios.
Pues mira, no solamente el sentimiento en el Estadio Jalisco, en toda la ciudad, ¿eh? La verdad, yo estaba trabajando aquí en el gobierno municipal, nos alegramos como no tienes una idea, ¿verdad?
Anacleto González Flores.
De hecho, él es probablemente el laico mexicano más importante del siglo XX.
Y 8 compañeros. José Trinidad Rangel Montaño, Andrés Solá Molista, Leonardo Pérez Larios y Darío Acosta Zurita sean en lo sucesivo llamados beatos.
A partir de mañana, en nuestras plataformas de redes sociales de Informa Tepatitlán, podrás escuchar lo que será y consultar y ver la vida y obra de Anacleto González Flores. Y así con este video, con esta invitación, arrancamos oficialmente en Informa Tepatitlán. El camino rumbo a los 100 años de la gesta cristera. La cristiada, como algunos le han llamado, como una referencia a la Ilíada, la guerra cristera, la persecución religiosa, que el próximo año cumple 100 años. Con este primer video, con estos primeros documentales, pues bueno, comenzamos una serie de trabajos que nos llevarán hasta el próximo año. En Informa Tepatitlán, con información, entrevistas, reportajes, documentos, todo el trabajo que Informa Tepatitlán sabe hacer, que en este medio de comunicación profesional buscamos realizar desde una óptica histórica, una guerra que el gobierno, incluso la Iglesia Católica, pactaron callar. ¿Por qué? Pues para evitar que hubiera más guerras y gestas cristeras. Persecuciones religiosas que, por cierto, todos nuestros entrevistados han estado de acuerdo que hoy estamos viviendo una persecución religiosa suave. ¿Por qué? Porque usted no puede hablar de moralidad. El otro día escuchábamos en el Senado a alguien decir que Dios te bendiga. ¡Uy, el Estado es laico! También el tema de que los religiosos no pueden inmiscuirse por el simple hecho de ser religiosos en vida pública. Ah, pero los políticos sí pueden inmiscuirse en vidas eclesiales. Y los tienen que controlar y registrar. Hoy vivimos en una persecución muy suave, pero muy similar, y en Informa Tepatitlán lo estaremos llevando. Así, hoy, 19 de noviembre, iniciamos el camino rumbo a la guerra, a recordar la guerra cristera, la gesta cristera. No te lo puedes perder a través de todas nuestras plataformas digitales. Mañana también, en más información, jueves 20 de noviembre a las 9 de la mañana estaremos realizando una transmisión especial en vivo a través de las páginas de redes sociales, el recorrido del desfile cívico deportivo con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Lo estaremos llevando. Estarán cerrando las calles Hidalgo, Aztecas, Pedro Medina, Esparza, Pantaleón Leal, Vicente Guerrero, Morelos, Jesús Reynoso. Bueno, van a estar cerrando varias calles. Y pues bueno, vamos a estar ahí para que a las 9 de la mañana en este banderazo de salida se tengan este 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Una revolución también que pues hay mucho que decir de ella. Y estaremos justamente teniéndolo. Vamos a más información de corte local. Y es que el equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán eliminó al superlíder al Atlante y avanzó a semifinales el fin de semana. No tuvimos informa los días pasados, justamente estamos preparando estos especiales rumbo a la gesta cristera, pero hoy tenemos informa y pues el fin de semana se llevó a cabo el encuentro entre el equipo Tepatitlán Fútbol Club Alteños Tepatitlán, donde protagonizó la primer gran hazaña en la liguilla al conseguir el boleto a semifinales en un partido de vuelta contra el líder general, el Atlante. El equipo alteño empezó 1-1, suficiente para sellar un marcador global 2-1 a favor a su favor y dejar fuera a los Potros de Hierro. El Tepatitlán llegó con un encuentro de vuelta con una ventaja mínima de 1-0. Al minuto 20, el atacante Sámano amplió la ventaja, un 2-0 global, 1-0 en el marcador, después de un fuerte disparo fuera del área que se incrustó en el rincón. Esto fue al minuto 20 del primer tiempo. Tepatitlán se ponía 1-0 en el local, 2-0 en el global. Al minuto 38, el Atlante buscó la oportunidad de penal, sin embargo, Gustavo Gutiérrez se vistió de héroe, otra vez el tepatitlense, que es de Tepatitlán, por cierto, y realizó una tajada monumental al minuto 40. El segundo tiempo trajo más emociones. Al 55, otro penal a favor del Atlante, y una supuesta mano dentro del área. En esta ocasión Jardín Messano perdonó y anotó el empate apretando el 2-1. A pesar de la presión, Tepatitlán se mantuvo firme. Al minuto 74, el equipo de Tepatitlán sufrió una expulsión obligándolo a defender con la ventaja mínima de 10 hombres hasta el silbatazo final. O sea, totalmente el partido volteado contra Tepatitlán. Los Potros de Hierro querían avanzar, querían estar ahí, no pudieron conseguir el gol del empate, confirmando el pase histórico de Tepatitlán, venciendo al acérrimo rival, al odiadísimo rival de los Potros de Hierro del Atlante. Y pues bueno, eliminado también al superlíder. Al superlíder, una hazaña que se preveía muy difícil. Claro que no hay imposibles, porque como lo dijimos la semana pasada, los partidos tienen 180 minutos en este tema, 90 minutos un partido, 90 minutos otro. En 180 minutos pueden pasar muchas cosas, lo dijimos la semana pasada y se cumple. Y hoy Tepatitlán está en la siguiente fase, soñando poder llegar, ¿por qué no?, a la final. Ahora están en semifinales e irán contra un equipo que ha tenido administrativamente todas perder. La Jaiba Brava, el Tampico Madero, ¿sí? Ese equipo también, que por cierto, hoy parecería que las finales las están disputando equipos. Esta temporada le están disputando equipos que hace poco estaban en la Liga Premier. Yo y los grandes, Leones Negros, Atlante, Mineros, también Venados, están fuera. El mismísimo supercampeón, el Tapatío, está fuera. ¿Y quién se está disputando el próximo campeonato? Tepatitlán, la Jaiba Brava, Irapuato, el equipo invitado de la Liga Premier, está diciendo: señores, yo quiero estar aquí en la Liga de Expansión. Es un equipo invitado y venció a los que estaban en casa. Y es donde uno dice: el fútbol es fútbol, señores. Déjense a un lado los negocios. Sí, el fútbol es un negocio, claro, pero cuando el fútbol es fútbol y hacen la hazaña, mire qué hazaña sería que llegara Tepatitlán e Irapuato a la final. Estaríamos recordando aquella preciosa final de 2020 a 5 años de distancia. 2019, a 6 años de distancia, esa preciosa final de la Liga Premier, en la que estuvimos afortunadamente, nos bañaron de todo. ¿Podríamos volver a repetirlo? ¿Por qué no? Encuentro el día de mañana, 8 de la noche, Tepatitlán contra la Jaiba Brava de ida y de vuelta el próximo domingo a las 5 de la tarde. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Tepatitlán está inspirado. Siente confianza. Pero ojo con la confianza. Espero no tener que decir la próxima semana, ¿verdad? De decir, lo dijimos y pasó. No. Esperamos de verdad decir, Tepatitlán, a pesar de haber estado inspirado, logró contener las emociones y pasar a la siguiente fase. Veremos qué sucede con todo esto. Esté pendiente de Informa. Estaremos informándole. Vamos a más información porque el día de ayer el Partido Acción Nacional, como le habíamos dicho en días pasados, todo mundo se está renovando, todas las dirigencias se están renovando rumbo a lo que serán las elecciones intermedias de 2027. ¿Y por qué las elecciones intermedias de 2027 son tan importantes? ¿Por qué la elección de 2027 es tan importante? Porque se están jugando el Congreso del Estado de Jalisco. Y ahí no solamente estamos hablando de programas sociales, porque esa es la banderita de Morena, ¿eh? Los programas sociales que le están dejando deuda a la próxima generación. No. Se están jugando también ayuntamientos. Se les van a estar jugando 16 gubernaturas. Todas las cámaras de senadores, las cámaras de diputados y los congresos. Todo se está jugando en 2027. Solamente no se elige presidente de la República y algunos estados de gobernador, incluido Jalisco. Pero sí se está eligiendo eso. Y también la segunda parte de la maldita, recontra maldita elección judicial. ¿Qué de malo tiene que el pueblo elija a sus jueces? Tiene mucho de malo porque el pueblo, la mayoría del pueblo, no conoce lo que es la diferencia entre un juez, magistrado y un ministro. Y por eso, pues, las dirigencias se han estado renovando. Hace dos semanas le informamos sobre la toma de posesión del presidente del Comité de Organización de Movimiento Ciudadano, el expanista Jairo Elías González. Y ahora, bueno, más bien ayer, el Partido de Acción Nacional, el partido en el poder en Tepatitlán, al poder, usted lo sabe, el poder se le revisa, no se le aplaude, se dicen las cosas que se hacen buenas, pero se tiene que revisar como medio de comunicación. Y toma posesión una mujer. Por cierto, la primer mujer presidente del comité directivo del PAN. Es interesante, el PAN que ha sido uno de los partidos que más ha gobernado en los últimos 50 años en Tepatitlán. Y por primera vez llega una presidente, Mónica Agredano. Llega con nuevos bríos, con nuevo pensamiento. En su primer mensaje, ¿qué pidió? Un llamado a la unidad, asegurando que es un proyecto de todos y para todos los panistas. La nueva dirigente subrayó la capacidad de su partido para gobernar, refiriéndose a la segunda vuelta en las elecciones, ganada por Miguel Ángel Esquivias. También ayer se tomó posesión a los comités municipales, no solo de Tepatitlán, ni a los presidentes solamente, sino a los comités municipales de Tepatitlán, San Ignacio, Cerro Gordo y Cañadas de Obregón, y se les entregó su reconocimiento. La secretaria general del partido, Norma Angélica Cordero, destacó que esta renovación representa una valiosa oportunidad para inyectar nuevos ánimos y bríos al trabajo partidista, anclado en los principios y valores salteños que identifican a la región. Recordar que Norma Angélica Cordero, la secretaria general del partido, es de Lagos de Moreno y volvió a referir las divisiones internas de la Acción Nacional. Dijo que las divisiones no tienen cabida en la nueva etapa y que el objetivo principal es a cabo llevar el humanismo político. Durante el evento, la dirigente panista emitió críticas hacia los tres niveles de gobierno, señaló que el gobierno estatal es inoperante y el gobierno federal de tiro es un peligro para la democracia. En contraste, reconoció la labor de Miguel Ángel Esquivias, el presidente municipal de Tepatitlán, señalando que el PAN estatal va a hacer todo, todo lo que está en sus manos para apoyar al presidente municipal. Veremos si sí se hace, veremos qué sucede con este tema. Por lo pronto, esta situación que se vive a nivel local. Vámonos a más información. Es momento de irnos directamente a información de corte.
Estatales.
El informe FM.
En información de corte estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que dos hombres fueron vinculados a proceso por su participación, su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil agravado contra un adolescente en San Miguel el Alto. Un tercero implicado, un adolescente, será procesado por separado bajo protocolos establecidos. Se trata de Alejandro Jesús N. y Juan Pablo N., quienes fueron presentados ante un juzgado de control después de que elementos de la Agencia de Litigación y Seguimiento de la Fiscalía de Investigación Regional del Distrito 2 lograron vincularlos a procesos. Los hechos por los que se les imputó fue la madrugada del pasado 23 de marzo, en donde, de acuerdo con la investigación, Alejandro Jesús N., Juan Pablo N. y un menor de edad, habían abordado a un adolescente mientras éste esperaba a su padre a las afueras de un negocio en San Miguel el Alto. Presuntamente la convencieron de ir a otro lugar a convivir, sin embargo Alejandro Jesús N. y el adolescente la habían agredido en una primera ocasión en el baño de esa segunda locación y en una segunda ocasión en un tercer domicilio. Durante una audiencia desahogada el pasado 7 de noviembre, el juzgado de control resolvió vincular a proceso a Alejandro Jesús N. en calidad de autor del delito y Juan Pablo N. en calidad de partícipe por prestar auxilio a los demás imputados para consumar el delito de abuso sexual infantil agravado. Con medida cautelar, a los dos adultos se les impuso una pena de un año de prisión preventiva oficiosa y 4 meses a la fiscalía para el cierre de la investigación. El menor de edad se detendrá en un proceso por separado ante el agente del Ministerio Público especializado en adolescentes, de acuerdo con lo que marca la ley. Vamos a más información, porque pues el pasado sábado 15 de noviembre, usted lo sabe, fue la marcha de la Generación Z. Miles acudieron en todo el país, miles, aunque a Claudia Sheinbaum no le guste. Y en Jalisco, fíjese que hubo un tema de que 35 adultos y 5 mujeres, es decir, 40 personas, fueron detenidos por actos vandálicos en el centro de Guadalajara. Además de actos vandálicos, a 3 de los 40 se les imputó el daño de las cosas y a otros 4 se les imputó lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Los defensores legales de los procesados se acogieron al término de 72 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se va a realizar el día de mañana a las 9 de la mañana. 4 adolescentes menores de edad implicados están en estos hechos. Se espera que la autoridad jurisdiccional fije hora y fecha para la audiencia. Vamos a más información, porque la Fiscalía también del Estado de Jalisco informó que detuvo y que más bien que fue vinculado a proceso Guadalupe N., un hombre aquí en Tepatitlán, en la colonia Las Aguilillas, aquí en Tepatitlán, después de que en abril 2021 en la colonia Las Aguilillas, aquí en Tepatitlán, presuntamente agredió a un menor de edad que residía en la vivienda. La denuncia fue presentada por la abuela de la víctima, quien actualmente tiene la custodia legal de la menor de edad, ante el agente del Ministerio Público en Tepatitlán. En la audiencia de vinculación, el juzgado determinó que existía evidencia suficiente para formalizar la acusación en contra de Guadalupe N. por el delito de abuso sexual infantil agravado y el órgano jurisdiccional impuso prisión preventiva oficiosa por el término de un año. Para la investigación complementaria se fijó un plazo de 3 meses. Vamos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Nacionales.
En Informa FM.
La noticia que nos está llegando en este momento a la redacción de Informa FM es que fue detenido Jorge Armando N., señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Según lo informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Federal, el día de hoy. Jorge Armando N. sería uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal más valiente de México, Carlos Manso. Es uno de los líderes de la célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se dijo que él planeó el homicidio del presidente municipal Carlos Manso. También se confirmó que el día de los hechos, Víctor Manuel N., sicario que atacó a Manso, estuvo acompañado de Fernando N., Josué N. y Ramiro N., que el 10 de noviembre, por cierto, habrían sido localizados sin vida sobre una carretera de Uruapan, Apalache, Michoacán. Esto es lo que justamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el día de hoy. Hace unos minutitos, pues lo habría dado a conocer, en donde pues se detiene a esta, pues al pues autor intelectual, según ha trascendido en medios, según se ha trascendido pues esta, pues este punto tan importante, esta detención de este hombre, que también pues bueno, dicen que es un paso clave para la desarticulación de esto. Jorge Armando N., pues bueno, fue ubicado en la colonia Centro de Morelia, donde fue detenido un operativo por parte del Gabinete de Seguridad Mexicano. Y pues bueno, esto fue informado en conferencia de prensa. Se dijo que pues bueno, el análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en la aplicación de mensajería en la cual se planeó y coordinó la agresión contra el presidente municipal, y se identificó que un sujeto de apodo Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para la ejecución del presidente municipal Carlos Manso. Entonces pues bueno, esto se está dando a conocer por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Federal y pues de Michoacán. Entonces pues bueno, ha sido detenido uno de los autores intelectuales de Carlos Manso. Vamos a más información. Hoy, cuando no hace una cosa, de verdad, Claudia Sheinbaum hace otra. ¿Por qué le digo esto? Hoy Claudia Sheinbaum dijo que había mucho que celebrar y que incluso están pensando en realizar una mega, mega fiesta en el 6 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque hay muchas buenas noticias, supuestamente, dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy en su conferencia de prensa matutina. Buenas noticias. Hay muchas cosas que celebrar. ¿De verdad? ¿De verdad usted cree que en México hay cosas que celebrar o que el gobierno federal tiene que celebrar? ¿De verdad? A ver, déjeme nada más encontrarme el fragmentito de lo que dice Claudia Sheinbaum de esta celebración que busca ser para el próximo el 6 de diciembre. Esto es justamente, sí, ya lo tenemos. Esto es lo que dice Claudia Sheinbaum sobre la celebración que tiene que ver justo unos días después de la marcha por indignación ciudadana. Escuche usted.
Estábamos nosotros pensando desde hace tiempo. Se cumplen 7 años de transformación al cierre de este año, porque recuerden que el presidente López Obrador entró el 1 de diciembre de 2018. Entonces habíamos pensado nosotros, todavía estamos en eso, convocar a una celebración de 7 años de transformación en el país. Hay mucho apoyo popular al movimiento de transformación. La mayoría está con el movimiento de transformación. La oposición realmente cada vez pues tiene menos presencia, porque no tiene nada que ofrecer. Yo lo he dicho, qué bueno que haya oposición. Nadie quiere pensamiento único en México. Nadie. Si queremos que haya debate, que haya pluralidad, no queremos pensamiento único, la democracia es eso, que se oigan todas las voces. Claro, el pueblo elige cuando hay elecciones y el pueblo apoya o no a sus gobernantes. Entonces, lo que le ha pasado a la oposición en México es que ya es contra todo y a favor de nada. Y además con mucha mentira, mucha hipocresía, lo sigue. Y luego cuando ven actos violentos, pues menos. Yo ayer decía, nosotros siempre nos movilizamos pacíficamente y siempre vamos a llamar, aquí hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Bueno, la libertad de prensa, nadie puede cuestionarla. Todas las libertades. Claro, la libertad también conlleva en el ciudadano una responsabilidad. Si hubiera represión, si hubiera pensamiento único, si no se permitieran las manifestaciones, si, bueno, pues, incluso surgen otras formas de lucha. Pero aquí en México hay libertad de todo. De todo. Absolutamente, absoluta libertad. De todo. Entonces, pues vamos a ver, ya estamos platicando ahí con compañeros, compañeras, a ver si hacemos esta celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar.
Hay mucho que celebrar. Estamos hablando del asesinato del presidente municipal más valiente, Carlos Manso. Dice que hay libertad de todo. Usted tiene libertad de salir e ir al municipio que quiera, en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, es más, Jalisco, Altos Norte. ¿Puede ir a donde quiera en la hora que quiera? No. ¿Alguien puede poner un changarrito y estar seguro de que no le van a cobrar derecho de piso? Y no el gobierno, sino el crimen, no. ¿Alguien querría o alguien quiere ahorita, honestamente, ser un candidato a presidente municipal? Pues no. ¿Alguien quiere ser policía en este país? De querer, de decir, yo quiero ser policía y un policía honesto y sé que tengo la libertad de hacer mi trabajo. No. ¿Alguien se quiere dedicar al periodismo de investigación? Para sacar la verdad. No. ¿Alguien puede estar seguro de que lo que va a escribir no después le va a significar un problema judicial y van a andar teniendo que disculparse 30 días con dato protegido por andar subiendo alguna publicación? Pues no. ¿Alguien puede ejercer la libertad de culto? Pues la verdad es que solo en algunas zonas, porque en otras a los sacerdotes los matan. ¡Nos matan! ¡A los propios sacerdotes! ¿Alguien puede manifestarse libremente? No, y lo vimos los videos del fin de semana, policías reprimiendo y golpeando a una persona que llevaba una bandera y ese fue su delito y después lo llegaron y lo arrasaron. ¿Alguien puede caminar por la calle de su colonia o de una colonia vecina a las 11 de la noche, 12 de la noche, y saber que no le va a pasar nada? No. ¿Alguien sabe y tiene la certeza que cuando lo citan a una entrevista de trabajo, va a volver a su casa? Cuando lo citen a una central camionera, en un lugar, o para una empresa, o para un crecimiento, principalmente personal operativo, ¿va a volver? ¿Alguien tiene la certeza de que los desaparecidos van a aparecer? No. Entonces no hay libertad en México. Entonces eso que dijo Claudia, se lo estoy diciendo con hechos. ¿Alguien sabe y tiene la libertad de ir a la autoridad y denunciar un delito federal y tener la certeza de que después no aparecerá una bolsa negra? Si usted me responde a todo lo que le acabo de preguntar, que sí, entonces hay libertad, pero sinceramente. Pero si alguno me dijo que no, o a dos o tres, o a todos me responde a estas preguntas con que no, pues entonces no hay libertad. Y entonces Claudia Sheinbaum está mintiendo. No soy yo el que le está diciendo, el gobierno es un mentiroso. Véalo usted. Pero es que nos callamos, porque pues es que hoy me da una pensión y vemos a los adultos mayores yendo al Banco del Bienestar y decir, es que el gobierno me tiene que dar. Es que trabajen los empresarios para que me den a mí, porque ellos son ricos y yo soy pobre. Y porque yo trabajé toda la vida y me lo merezco. Nada más le digo a esa generación, nada más recordarle. ¿Ustedes, generación antes del 97? ¿Ustedes tuvieron una ley de pensión, de jubilación y de retiro? Y hoy todavía, como derecho constitucional, les han puesto que tienen derecho a una pensión. Algunos cobran hasta 4 dineros para del gobierno federal. Seguro, pensión, Afore y su pensión del bienestar. ¿Sí? Bien. La generación que viene no tiene derecho ni a pensión, ni a jubilación, y a ver cómo le va con el tema del bienestar después. ¿Por qué? Porque hay deuda. Porque tenemos una deuda en México de 20 billones de pesos. Deuda que no van a pagar los que tienen de 70 años en adelante. Perdón, ¿no? No lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque se van a morir antes. Es la verdad. Ojalá y nos duraran 100 años, pero la realidad es que no. No lo van a pagar. ¿Quién lo va a pagar? A la generación que viene. Hoy lo que se está disfrutando, esta generación que hoy está cobrando pensiones, tuvieron todas las oportunidades de jubilarse y pensionarse. Y la generación que va a pagar esta deuda no tiene derecho ni a pensión ni a jubilación. Esa es la realidad. Entonces, el populismo sale muy caro. La cuarta transformación sale muy cara. Y déjeme le recuerdo, no. Esto tal vez, estas decisiones no vinieron con Morena, vinieron con el PRI. Es cierto. Pero ese PRI hoy está en Morena. Entonces cuando dice Claudia Sheinbaum que hay mucho que celebrar, de verdad hay mucho que celebrar. Y dice que no hay persecución política ni represión, pero hay detenidos por la manifestación del sábado pasado. ¿Por qué? Por supuesto, lesiones a policías, lesiones en gravedad, etc. ¿Y nos consta que de verdad los que detuvieron son esos? Hoy el gobierno mexicano también presumió que el índice de inversión extranjera directa alcanzará los 41 mil millones de dólares. Esto en el último trimestre del año. Dijo que es impulsado por la confianza en los mercados internacionales en la administración federal. Dijo que también que el crecimiento superó las expectativas iniciales y refleja una preferencia de los inversionistas globales por México. Vamos a ver qué dice el Banco de México y el INEGI en el tema de crecimiento real de la economía mexicana. Porque una cosa es la inversión y otra cosa es que esa inversión sea rentable y que haya crecimiento con esa inversión. Pero, pues, no pareciera, ¿verdad? Vamos al México real. Un enfrentamiento a balazos entre dos grupos criminales y elementos policíacos que inició en Puebla y se extendió hacia Veracruz dejó como saldo preliminar 5 muertos y varios heridos. La persecución inició en la comunidad de Paso Carretas, en Atizintla, en Puebla. Puebla. Y terminó en la comunidad de Texmola, perteneciente a Mariano Escobedo, en Veracruz. Presuntamente, dos grupos antagónicos de delincuencia se enfrentaron a balazos en Paso Carretas, en Puebla, lo que provocó que las fuerzas policíacas activaran un operativo de seguridad, pero no lograron controlar las hostilidades. El intercambio de balas avanzó por la carretera Xometla, Loma Grande, alcanzó el municipio de Mariano Escobedo, en Veracruz, hasta llegar a la localidad Texmola, donde el terror se apoderó de los habitantes que se refugiaron pues en sus viviendas, en donde más. En Texmola, Veracruz, la tensión creció hasta Loma Grande, donde comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios y los habitantes aseguraron sus viviendas luego de saber que la balacera se extendería hacia allá. Pero ¿qué dice Claudia Sheinbaum respecto de todo esto?
Celebración, que yo creo que estaría bien, la verdad, porque hay mucho que celebrar.
Hay mucho que celebrar, que le pregunten a la gente de estos municipios en Puebla, ¿verdad? Que le pregunten a las comunidades Loma Grande, de Texmola, del municipio de Mariano Escobedo, de Xometla, que les pregunten a los poblanos cómo se sintieron, a los de Atzicintla, que si hay que celebrar después de todo esto, ¿verdad? Yo pienso que sí, pues Sheinbaum dice que sí, seguramente sí, ¿verdad? Bueno. Vámonos a más información. Es momento de pasar. Es momento de pasar información de corte
internacionales.
En información de corte internacional, la aprobación de Donald Trump cayó a su nivel más bajo de su mandato por los precios y los archivos de Epstein, según una encuesta de la agencia Reuters. Y es que Trump tiene una aprobación en este momento del 38%, el índice más bajo desde su regreso al poder. ¿Por qué? Por el alto costo de vida y la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La encuesta de 4 días se produce un momento en que Trump pues no está controlando totalmente el Partido Republicano. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el día de ayer una medida para obligar a la divulgación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein. Trump se había opuesto a la medida durante meses, mientras que una de sus más cercanas defensoras en el Congreso, la representante Marjorie Taylor Greene, se convirtió en una dura crítica por su resistencia. Trump cambió de postura el domingo cuando los legisladores se preparaban para seguir adelante sin él. La encuesta ha mostrado que Trump ha caído 2 puntos porcentuales desde un sondeo a principios de noviembre. Trump inició su mandato con 47% de aprobación y en este momento Trump se encuentra con una aprobación del 38%. Vamos a más información porque en Rusia nos vamos hasta Ucrania, perdón, donde al menos 25 personas murieron en ataque con drones y misiles rusos durante la noche que impactó edificios de apartamentos en la ciudad de Ternopil, en el oeste de Ucrania. Unas 80 personas resultaron heridas cuando Rusia lanzó 476 drones y 48 misiles contra Ucrania. Atacó infraestructuras de energía y transporte, provocando cortes de energía de emergencia en varias regiones en medio de temperaturas gélidas. Ya vienen las temperaturas frías para Ucrania y pues Rusia va a aprovechar ¿para qué? Para presionar el tema energético para que la gente se congele. Las autoridades informaron que de entre los 25 muertos se encontraban 3 niños y que la cifra podría aumentar porque hay 25 desaparecidos. Rusia lanzó el ataque mientras Volodymyr Zelensky viajaba a Turquía para mantener conversaciones destinadas a reactivar las negociaciones de paz con Rusia tras su breve gira por las capitales europeas. Zelensky ha instado a los aliados a aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra de casi 4 años en Ucrania, incluso proporcionando a Kiev más misiles de defensa aérea, un tema pues que ha estado en el ojo del huracán porque pues hay quienes dicen que sí, habría que darle más defensa aérea y hay otros que no son del tema. El Papa León justamente desde Castel Gandolfo y dijo ayer que pues la gente sigue muriendo en Ucrania tras responder preguntas sobre el tema de las medidas que se tienen después de hablar de posibles viajes a América Latina el próximo año, explicar cómo pasa sus días de descanso entre la lectura y el deporte. El Papa, a la salida de su residencia de Villa Barberini, saludado por los aplausos y los cánticos de los fieles, el Papa respondió a las preguntas de los periodistas, empezando por Ucrania. Pues dijo, pues el tema de que una hipótesis planeada por Donald Trump, eso deben decirlo ellos, que la constitución de Ucrania es muy clara. El problema es que no hay un alto al fuego y no llega a ningún punto para dialogar y ver cómo resuelven el problema. Dijo, por desgracia, cada día mueren personas. Creo que hay que insistir en la paz, empezando por este alto al fuego y por dialogar. También el pontífice se refirió al documento que el pasado 13 de noviembre la Conferencia Episcopal de Estados Unidos dijo sobre los migrantes, publicado desde Baltimore, donde la plenaria de los obispos de Estados Unidos han publicado una carta pastoral para decir no a las expulsiones masivas de Donald Trump. El Papa ha expresado su aprecio por la declaración de los obispos, calificándola de muy importante, e invitó a los católicos a escuchar atentamente lo que han dicho. Dijo, creo que deben buscar formas para tratar a las personas con humanidad, tratándolas con la dignidad que se tienen. Si alguien se encuentra en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de hacerlo. Hay tribunales, hay un sistema de justicia, hay un sistema judicial. Creo que hay muchos problemas en el sistema. Nadie ha dicho que Estados Unidos debe tener las fronteras abiertas, dijo el pontífice. Dijo, creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuando entran las personas. Sin embargo, cuando las personas llevan una buena vida y muchas de ellas lo hacen desde hace 10, 15 o 20 años, pues hay que tratarlas de manera que es como mínimo extremadamente respetuosa, y ha habido incluso pues algunos casos de violencia. Los obispos han sido muy claros en lo que han dicho. Solo quiero invitar a todos los estadounidenses a que los escuchen, dijo el Papa León, quien por cierto nació en Estados Unidos, como Robert Prevost. Sabe él lo que es el tema latino y sabe lo que es pues el tema de la represión. Y hasta aquí lo más importante a través de InformaFM.com, a través del podcast en Informa FM y a través de nuestras diferentes plataformas. Gracias por estar con nosotros. Quédate con lo mejor en Informa FM. Muy, muy buenas tardes. Continúa en esta señal digital.